El ruido de las cosas al caer. Tercera parte, episodio número 15. Junto a Julio había una pareja de unos 50 años, un hombre de corbatín a lunares y su mujer, cuya cara de ratón no ocultaba que alguna vez había sido bella. Julio escuchó que el hombre decía que iba a acercar el carro y escuchó también a su esposa, pero qué bobada, quédate aquí y vamos después, te vas a perder lo mejor. En ese momento, el escuadrón pasó volando a poca altura frente a la tribuna y enfiló hacia el sur. Los aplausos estallaron y Julio aplaudió también. El capitán Laverde se había olvidado de él. Su mirada estaba fija en lo que sucedía en el cielo, los peligrosos diseños que tenían lugar allí arriba. Y entonces Julio comprendió que tampoco su padre había visto nunca nada semejante. Yo no sabía que cosas así se podían hacer con un avión, diría Laverde mucho después, cuando el episodio fuera revivido en reuniones sociales o en cenas familiares. Era como si Abadía hubiera suspendido las leyes de la gravedad, volviendo desde el sur. El Casahawk del capitán Abadía se apartó de la formación, o más bien fueron los demás Hawks los que se apartaron, dispersándose como un ramillete. Julio no supo en qué momento se quedó solo Abadía, ni dónde se habían metido los otros 8 pilotos, que desaparecieron de repente, como si la nube se los hubiera tragado. Entonces la nave solitaria pasó por primera vez frente a la tribuna haciendo un rollo que arrancó gritos y aplausos. Las cabezas las siguieron y las vieron serpentear y volverse sobre sí misma y regresar, esta vez volando más abajo y a más velocidad. Dibujar un nuevo rollo con las montañas como fondo. Luego perderse de nuevo en los cielos del norte, luego volver a aparecer en ellos, como surgiendo de la nada, y enfilar hacia las tribunas. ¿Qué está haciendo?, dijo alguien. El Hawk de Abadía venía en línea recta hacia donde estaban los asistentes. ¿Pero qué hace ese loco?, dijo alguien más. Esta vez la voz vino desde abajo, desde alguno de los acompañantes del presidente López. Sin saber por qué, Julio miró en ese momento al presidente y lo vio aferrado con ambas manos a la baranda de madera, como si no estuviera en una construcción bien plantada sobre la tierra, sino en un barco en alta mar. Volvió a sentir el sabor acre en la boca, el mareo y además un repentino dolor en la frente y detrás de los ojos. Y fue entonces cuando el capitán Laverde dijo, en voz baja y para nadie, o solo para sí mismo, con una mezcla de admiración y envidia, como quien observa a otro resolver un enigma, caray, quiere coger la bandera. Lo que siguió después ocurrió para Julio como fuera del tiempo, como una alucinación producida por la jaqueca. El caza del capitán Abadía se acercó a la tribuna presidencial a 400 kilómetros por hora, pero parecía flotar inmóvil en el mismo lugar del aire fresco, y a pocos metros dio un rollo en el aire y luego otro, rizar el rizo, lo llamaba el capitán Laverde. Y todo en medio de un silencio de muerte. Julio recordaría cómo tuvo tiempo de mirar a su alrededor, de ver las caras paralizadas por el miedo y el asombro, y las bocas abiertas como si gritaran. Pero no había gritos. El mundo se había callado. En un instante, Julio comprendió que su padre tenía razón. El capitán Abadía había buscado terminar sus dos rollos pasando tan cerca de la bandera ondeante que pudiera coger la tela con la mano. una pirueta imposible dedicada al presidente López, como un torero dedica a un toro. Todo eso lo comprendió y tuvo tiempo aún de preguntarse si los demás lo habían comprendido también. Y entonces sintió en los ojos la sombra del avión, cosa imposible porque no había sol, y sintió un soplo que olía a algo quemado, y tuvo la presencia de espíritu para ver cómo el caza de Abadía daba un salto extraño en el aire, se doblaba como si fuera de caucho y se precipitaba a tierra, destrozando al caer las tejas de madera de la tribuna diplomática, llevándose por delante la escalera de la tribuna presidencial y reventando en pedazos al chocar contra el prado. El mundo estalló, estalló el ruido, el de los gritos, el de los tacones sobre los suelos de madera, el ruido que hacen los cuerpos que huyen, estalló allí donde el avión había caído, una nube negra que no parecía humo, sino ceniza densa, y que se mantuvo en su lugar más tiempo del que hubiera debido. Del lugar del impacto salió una onda de calor brutal que mató en segundos a los que estaban más cerca, y a los demás les dio la impresión de calcinarse en vida. Los que mejor suerte tuvieron pensaron que morirían de asfixia, porque el calor consumió durante un momento demasiado largo todo el oxígeno del aire. Era como estar en un horno, diría después uno de los presentes, al desprenderse la escalera de la tribuna. El entablado cedió y cedieron las barandas y los dos La Verde cayeron a tierra. Y fue entonces, diría Julio mucho después, que comenzó el dolor. Papá llamó y vio al capitán La Verde incorporarse para tratar de auxiliar a una mujer que había quedado atrapada bajo los maderos de la escalera. Pero era evidente que la mujer ya estaba más allá de todo auxilio. Papá, tengo algo. Julio escuchó la voz de un hombre que llamaba a una mujer. Elvia, gritaba Elvia. Y enseguida Julio vio al tipo de corbatina lunares, el que había ido a recuperar el carro, caminando entre los cuerpos caídos, pisándolos a veces y a veces tropezando con ellos. Ahí estaba ese olor a quemado, y Julio lo identificó. Era el olor de la carne. Entonces el capitán La Verde se dio la vuelta, y Julio vio, reflejado en su cara, el desastre de lo que había ocurrido. El capitán La Verde lo tomó de la mano y comenzaron a caminar para alejarse de la catástrofe, buscando la forma de llegar a un hospital lo antes posible. Julio ya había comenzado a llorar, menos por el dolor que por el miedo. Cuando pasó junto a la tribuna diplomática y vio dos cuerpos muertos y reconoció en uno de ellos los zapatos crema, luego perdió el sentido. Despertó 2 horas más tarde, adolorido y rodeado de caras preocupadas, en una cama del Hospital San José. Nadie supo nunca cómo ocurrió, si el avión se rompió en el aire o si fue cosa del choque. Lo cierto es que Julio recibió un escupitajo de aceite de motor en plena cara, y el aceite le quemó la piel y la carne, y fue una suerte que no lo matara, como les sucedió a tantos otros. 57 muertos quedaron después del accidente. El primero de ellos fue el capitán Abadía. Se explicaba que la maniobra había producido una bolsa de aire que el avión, después del doble rollo, había entrado en un vacío, que todo eso causó la pérdida de altura y de control y la caída inevitable. En los hospitales, los heridos recibían esas noticias con indiferencia o con extrañeza. y escuchaban que el erario se haría cargo de enterrar a los muertos, que las familias más pobres recibirían de la ciudad un auxilio y que el presidente había visitado a todas las víctimas la primera noche. Al joven Julio Laverde, por lo menos, sí que lo visitó. Pero él no estaba despierto en ese momento y no se percató de la visita. Se la contaron sus padres con todo detalle. Al día siguiente, su madre se quedó con él mientras su padre asistía a los funerales de Abadía, del capitán Jorge Pardo y de dos soldados de caballería encantonados en Santa Ana, todos enterrados en el cementerio central, después de un desfile que incluyó a varios representantes de gobierno y a lo más granado de las fuerzas militares de tierra y aire. Acostado sobre el lado bueno de la cara, recibía inyecciones de morfina, veía el mundo como desde un acuario, se tocaba la venda esterilizada y se moría por rascarse, pero no podía rascarse. En los momentos de más dolor odiaba al capitán Laverde y luego rezaba un Padre Nuestro y pedía perdón por los malos sentimientos. Pedía también que no se le infectara la herida porque le habían dicho que lo hiciera. Y luego veía a la joven extranjera y empezaba a hablar con ella. Se veía con la cara quemada. A veces ella también tenía la cara quemada y a veces no. Pero siempre tenía la bufanda rosa y los zapatos crema. En aquellas alucinaciones, la joven le hablaba de vez en cuando. Le preguntaba cómo estaba, le preguntaba si sentía dolor. Y a veces le preguntaba, ¿te gustan los aviones? La noche estaba cayendo. Maya Fritz encendió una vela olorosa para espantar a los zancudos. A esta hora salen todos, me dijo. Me puso una barra de repelente y me dijo que me echara por todo el cuerpo, pero sobre todo en los tobillos. Y al tratar de leer la etiqueta me di cuenta de la violencia con que estaba oscureciendo. Me di cuenta también de que no había ya posibilidad ninguna de que yo volviera a Bogotá. Y me di cuenta de que Maya Fritz se había dado cuenta también, como si los dos hubiéramos trabajado hasta ahora en el entendido de que yo pasaría la noche aquí, con ella, como su huésped de honor, dos extraños compartiendo techo, porque no eran dos extraños, después de todo. Los unía un muerto. Miré el cielo, azul marino, como uno de esos cielos de Magritte. Y antes de que se hiciera de noche, vi los primeros murciélagos, sus siluetas negras dibujadas sobre el fondo. Maya se puso de pie, instaló una silla de madera entre las hamacas y sobre la silla dispuso la vela que había encendido, una pequeña nevera de icopor repleta de hielo troceado, una botella de ron y una Coca-Cola. Volvió a acostarse en su hamaca. Un movimiento diestro para abrirla y subir al mismo tiempo. La pierna me dolía. En cuestión de minutos estalló el escándalo musical de los grillos y las chicharras. Y en algunos minutos más ya se había calmado de nuevo. Y solo quedaban algunos intérpretes aislados aquí y allá, interrumpidos de vez en cuando por el croar de una rana perdida. Los murciélagos aleteaban a 3 metros de nuestras cabezas, saliendo y entrando de sus refugios en el techo de madera, y la luz amarilla se movía con los soplos de brisa suave, y el aire era tibio, y el ron entraba bien en el cuerpo. «Pues hay alguien que no va a dormir hoy en Bogotá», dijo Maya Fritz. «Si quiere llamar, hay un teléfono en mi cuarto». Pensé en Leticia, en su carita dormida, pensé en Aura, pensé en un vibrador de color de las moras maduras. «No», le dije, «no tengo que llamar a nadie». «Un problema menos», dijo ella. «Pero tampoco tengo ropa», dije yo. «Bueno», dijo ella, «eso lo podemos arreglar». La miré. Sus brazos desnudos, sus senos, su mentón cuadrado, sus ojeras pequeñas de lóbulos estrechos donde brillaba una chispa de luz cada vez que Maya movía la cabeza. Maya tomó un trago, se puso el vaso sobre el vientre y yo la imité. «Mire, Antonio, el caso es este», dijo entonces. «Necesito que usted me cuente de mi padre, cómo era el final de su vida, cómo fue el día de su muerte. Nadie vio las cosas que vio usted. Si todo esto es un rompecabezas, usted tiene una ficha que nadie más tiene. No sé si me explico. ¿Me puede ayudar?» No contesté de inmediato. «¿Puede ayudarme?», insistió Maya. Pero yo no contesté. Se apoyó en un codo. Cualquiera que haya estado en una hamaca sabe lo difícil que es apoyarse en un codo. Se pierde el equilibrio y se cansa uno enseguida. Me hundí en la hamaca de manera que me envolvió el tejido oloroso a humedad y a sudores pasados, a una historia de hombres y mujeres acostándose aquí tras bañarse en la piscina o trabajar en la propiedad. Dejé de ver a Maya Fritz. «Y si yo le cuento lo que usted quiere saber», dije, «¿usted va a hacer lo mismo?». De repente estaba pensando en mi cuaderno virgen, en aquel signo de interrogación solitario y perdido, y unas palabras se esbozaron en mi mente. «Quiero saber». Maya no respondió, pero en la penumbra la vi acomodarse en su hamaca, como lo estaba yo, y no necesité nada más. Comencé a hablar, le conté a Maya todo lo que sabía y lo que creía saber sobre Ricardo Laverde, todo lo que recordaba y lo que temía haber olvidado, todo lo que Laverde me había contado y también todo lo que había averiguado tras su muerte. Y así permanecimos hasta las primeras horas de la madrugada, cada uno envuelto en su hamaca, cada uno escrutando el techo donde se movían los murciélagos, llenando con palabras el silencio de la noche cálida, pero sin mirarnos nunca, como un cura y un pecador en el sacramento de la confesión.